Este podcast es presentado por Antel y su plataforma de streaming y video on demand, Veramás. Probablemente ya conozcan los servicios de veramás.com.uy, entre ellos, emisión de partidos de la NBA en vivo y gratuitos, con transmisión local de la gente de fútbol y compañía. Si nos siguen en Twitter,
la cuenta es @verabasket,
podrán recibir alerta de transmisión de algún partido el mismo día de emisión en veramás.com.uy. Además de una selección de retweets de jugadas y comentarios del mundo NBA, y breves, casi espasmódicos comentarios de nuestra propia cuenta. Verabasket también está en Medium, donde tenemos nuestra propia página con algunas columnas relacionadas al básquetbol y al audiovisual. La dirección es medium.com/vera-basket. También nos pueden seguir en Instagram.
NBA Verabasket, todo junto.
Ahora sí podemos ir al episodio de hoy, en el que hablamos con Martino Simani
sobre el duelo por el octavo puesto en el oeste,
por el que pelean Denver y Portland, y que tiene, entre otros atractivos, una lucha de dos pivots de los Balcanes. Jokic, que juega en Denver y es serbio, y Nurkic, que juega en Portland, jugaba en Denver hasta hace un mes y es bosnio. Además, también hablamos en este mismo episodio con Martino Simani del fatality que le hizo Brook Lopez a los Detroit Pistons. Y como desde ahí, todo ha sido un espectáculo del horror. Esta era la charla que teníamos el jueves de tardecita sobre los últimos destellos de esta temporada regular NBA 2016-2017. Ahora otra vez no nos dio tiempo para hablar del oeste, entonces te propongo hablar de la pelea por el octavo puesto del oeste, que es lo único importante que hay en el oeste, o hay alguna cosa más. Están los Clippers, Utah y Oklahoma ahí entreverados, y Memphis también. Digamos que del cuarto al séptimo hay todavía una posibilidad de que eso varíe. Hay 3 juegos de diferencia hoy, entre, a falta de 10, entre Utah y Memphis. Memphis no le va a sacar el 4 a Utah, pero entre medio pueden pasar algunas otras cosas. Sí le puede sacar el sexto a Oklahoma. Tampoco lo creo demasiado posible desde el punto de vista basquetbolístico, porque Oklahoma en este momento se ve un poco mejor que Memphis. El otro día Memphis empezó con un muchacho que se llamaba Wayne Selden, de 2 titular.
Recién lo estaba, te lo estaban.
Nunca en mi vida, ¿no?, lo había visto. ¿Lo conoces a Wayne Selden?
Lo vi en algún roster. Nunca lo había visto.
Viste jugar. Su nombre.
Sí, digamos. Vi su nombre escrito por ahí en algún lugar.
Memphis tiene un gran problema. No ha logrado tener un 2 y un 3. En realidad el 2-3 es Tony Allen al final. Sí. Pero bueno,
no ha logrado
eso, habla
el que lo acompañe, sí, digamos. Después sí. la fallida temporada de
Chandler Parsons
lo dejó totalmente
desnudo.
En bolas.
Sí, completamente desnudo.
Absolutamente.
Pero además, si tu perimetral titular indiscutido es Tony Allen, estamos en problemas.
Sí, pero eso ya lo sabíamos, y Memphis ya lo sabe y convive con eso diariamente. Y se siente cómodo con su identidad de esa manera. Le ha tratado de buscar la vuelta inyectando jugadores nuevos, dándole chance. Bueno, lo que hablamos al principio de la temporada, sí, que no conocíamos la mitad del roster.
Y le ponen el equipo titular. A mí lo que me gusta es que lo ponen el equipo titular. Te voy a poner acá porque acá vas a funcionar igual. Claro. ¿Está? Ese gordo y ese. El gordo de barba y el negrito chiquito ese te van a hacer funcionar. Vos quedate tranquilo que vos vas a funcionar. Y vos tenés que ir y venir. Y funcionan. Todos los que ponen ahí en el equipo titular funcionan.
Claro.
Después, no sé, por ejemplo, Troy Williams, que había sido el 3 titular durante un tramo del inicio de temporada, ya no está más. Claro. Lo echaron y no sé, lo agarró otro equipo por ahí, lo pescaron.
Muchos de los equipos lo que hacen es mantienen las piezas claves en los lugares y los minutos que quieren o las combinaciones que quieren.
Claro.
Popovich es muy famoso por hacer eso. Tenía el día de descanso Parker, ponele, y en vez de entrar a titular Mills para dejarlo en la segunda unidad, ponía a Corey Joseph antes, por ejemplo, o lo hizo cuando vino la Provítola.
Sí.
Genera situaciones así para que más o menos el contexto general del equipo no se sienta afectado. Y realmente vos como suplente te sentís que te están dando una chance valedera. No es que yo estoy el último del banco y cuando me ponen a jugar, cuando quedan 2 minutos para hacer un foul, me ponen con la segunda unidad porque uno se rompió y no tenés la chance realmente de mostrar lo que vos valés hacer. Vos sos el número 11 y de repente un día te toca entrar de titular y calladito la boca. No podés decir nada. Es a rendir y punto. Para mí me parece una estrategia muy buena la que hacen desde ahí. Aparte, cubrís un poco sus fallas a través de que el juego pasa por otro lado, ¿no? Medio que es mucho más fácil esconderlo cuando jugás con los mejores jugadores del equipo. Claramente, en esta carrera que estamos hablando del 4 al 7, está ordenada bastante bien por juego o por cómo se ven los equipos.
Increíble. Al ojo de cómo, claro, si vos ponés cualquiera de estos equipos ahora decís, sí, está bien, Utah es el cuarto.
Yo creo que hoy en día Oklahoma City está en el 5. Está mejor que el Los Ángeles.
Sí.
Pero debería terminar de encaminarse por este lado. Debería. Oklahoma City, obviamente, desde el cambio que hizo, creo que ha dado un salto de calidad. Con el 4 ahora con Taj Gibson, el quinteto inicial, está jugando muy bien. A Mono Loco, tal igual de loco como siempre, sí, pero está cargando un poquito menos con la carga ofensiva desde los tiros, obviamente que sigue buscando sus estadísticas.
Está desesperado por ampliar el colchón de asistencias, que es lo que tenía,
claro,
menos, era lo que tenía más flaco en busca del triple doble como estadística de la temporada, digamos,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, el equipo cuando entra con Taj Gibson le tiene mucho más confianza que lo que podría ser Sabonis o Jeremy Grant, por ejemplo. Cuando arranca el partido, no lo veo tan desesperado con chocarse contra todo. Es su naturaleza, obviamente, ¿no? Pero lo he visto dar pases que no daba antes, simplemente el pase abierto, sin buscar exactamente la asistencia.
Volvió la Dipo, además, con también consistencia, ya hace como 10, 12, 15 partidos que está, claro, jugando. Y eso también creo que lo libera un poco más a Mono Loco.
Es al ojo, ¿no? Es algo que también, bueno, a esta altura de la temporada, ya si bien Oklahoma está buscando posición y siempre busca ganar, obviamente, creo que también es un momento de la temporada que los equipos ya empiezan, como decís, a la bajada, ¿no? Las figuras empiezan a descargar un poco.
Entonces la pelea fuerte, la de verdad y la divertida, me parece, la que tiene bastantes expectativas, es Denver-Portland. El Denver está octavo en este momento con 34-37. Portland tiene 32-38. O sea que está a un partido perdido, un partido perdido atrás y un par de partidos ganados. Pero lo importante es el partido perdido. Después está con 30-40 Dallas, que me parece que ya se despidió y que está saludando con su sombrero tejano en este momento desde la temporada 2017-2018. Que luce muy bien porque encontraron a Noel. Tienen un lindo final, Dallas, dentro de lo triste que es para un equipo que siempre compite, que no le importa entrar octavo a los playoffs y saber que se va a ir en primera ronda. En la otra vuelta escuchaba a Dirk Nowitzki decir: a mí me gusta el ambiente de los playoffs. Yo quiero entrar a los playoffs, no importa si es octavo, si después me barren en la primera ronda, no importa, yo quiero jugar. Me gusta ese básquetbol, me gusta ese momento, disfruto especialmente esa semana en donde empiezan los playoffs y yo estoy metido ahí y tenemos un equipo en el que nos tenemos que concentrar, un rival y que le buscamos la vuelta para ganarle y no sé qué. Y después en realidad siempre demuestran en la primera ronda, hasta el año pasado pasó con Oklahoma, que lo pusieron en problemas porque es un equipo que se siente bien en esas instancias, que está hecho para esas instancias. Y entonces, bueno, es una pena que no entren a los playoffs, siempre es una pena, pero de cualquier manera es una temporada, no es una temporada fallida de Dallas.
No, para nada.
Y con lo mal que había arrancado, además.
Creo que ha sido de lo mejor que le ha pasado a Dallas en las últimas 2-3 temporadas.
Porque empieza a tener una proyección hacia futuro, claro, que era algo que no tenía Dallas, a pesar de tener temporadas milagrosas una tras otra. A pesar de ese encadenamiento de temporadas milagrosas, nunca, siempre era, bueno, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir el año que viene?
Siempre, a borrón y cuenta nueva parecía. Y siempre agarrado de veteranos que con carpeta y con mucha experiencia y jugando bien el básquet, sacaban partidos dificilísimos y llegaban a esa meta que decís vos, que no solo eso, digo, generó una identidad de equipo, o sea, institucionalmente, un equipo que no se rinde, un respeto por Carlisle que cualquiera que viene lo absorbe y lo respeta.
Salvo que se llame Rondo.
Bueno.
Pero bueno, si no, así como vino se fue.
Pero claro, lo bueno fue de que este año, probando en la ruleta de jugadores, no solo consiguió a Harrison Barnes, que proyecta de acá a futuro ser una de las piezas clave del equipo, consigue la adquisición de Noel, para mí clave en todo este camino.
Además,
y aparece el hermano de Steph, que realmente se ha hecho valer. Obviamente no creo que sea un jugador titular de la NBA, pero va a ser un jugador muy utilizable del banco, muy práctico, muy ofensivo, con mucha capacidad de jugar pick and roll, salir de cortina. Defensivamente sufre, pero si produce así, de esta manera ofensivamente, va a tener una carrera larguísima.
Probablemente Yogi Ferrell esté en una situación similar. Es más incógnita lo de Yogi Ferrell. Segundo o tercer base.
Pareció ser ese momento sorpresa de que la liga no respeta y ya volvimos un poco, ¿no?
Sí,
a la naturaleza, pero sí.
Seth Curry termina una temporada bastante consistente, a diferencia de Yogi Ferrell, que tuvo picos y valles y no sé qué. Seth Curry parece un jugador probado y capaz de jugar en una segunda unidad, sí, y de ser un Monta Ellis de segunda unidad, por llamarlo de alguna manera, con tiro exterior, ¿no? Con tiro de tres, que esa es la ventaja que tiene sobre un jugador como Monta Ellis, que no la mete
de
tres.
Y la diferencia de que sin los lauros de Monta Ellis, sin los problemas de cabeza de decir yo quiero ser tal cosa, sino valorando cada oportunidad y sabiendo de que viene de abajo, de lo que le ha costado. Ese tipo de jugadores generalmente son los que aprovechan y abrazan esos roles.
Un Desmonta Ellis, digamos. Tendría que ser un Desmonta Ellis. Que es importante también, que no tenga ínfulas.
Importante, claro.
Entonces, después de homenajear a Dallas, me parece que tendríamos que adentrarnos en la lucha del octavo puesto, que está algo parecido a fascinante. Porque además son dos equipos que son muy disfrutables de ver, por lo menos en mi opinión. Yo disfruto mucho viendo a Lillard y a McCollum, cómo los cagan a goles a todos. Me divierte mucho. McCollum es uno de los jugadores que más me divierte en la NBA.
Wow.
Por todas las formas de anotar que tiene. Es de esos anotadores que anota de todas las maneras. Midrange, bandeja, hundida, triple. A veces se pasa un poco de firulete. Tiene un exceso de firulete, pero me parece muy disfrutable. Es, aparte de la hora que juegan, es como ya para después de las 12 y media. Sí, claro. Vamos a ver a todos divertidos.
Sí.
Y el otro que se enferma y que tiene unos momentos como de furia anotadora en los que no lo puede parar nadie. Ya sabemos que no lo puede parar nadie cuando empieza a anotar. Tuvo dos o tres partidos de ellos la semana pasada. Hubo uno que hizo 49. Sí. Una locura. Y que no lo podían parar. Cuando la empieza a meter de cualquier lado, además, cuando se transforma en esa bestia que ya sabemos que puede ser Lillard. Para mí es especialmente divertido verlos. Y Denver probablemente sea mi orgullo de esta temporada. Me parece que es de las únicas, de las pocas cosas que pude ver de refilón antes de la temporada. Que me parecía que era un equipo que podía llegar a ser atractivo. Por supuesto que como no tengo personalidad ninguna, inmediatamente me di vuelta. Y ante tu risa socarrona empecé a decir que eran el peor equipo de la temporada. Pero eso tiene que ver con mi personalidad, digamos. Que no sostengo, no logro sostener.
Nos pasa todo.
Definitivamente es un equipo muy divertido de ver. Por Jokic, por Murray.
Por Jokic. Ese equipo sin Jokic no es la mitad de divertido.
Pierde la gracia.
Pierde mucho la gracia. Ha sucedido otros años.
Sí, porque pierde, sobre todo, la estructura de juego, que es muy linda, que es el grande habilitando a gente que le corta y le pone backdoors y todo ese tipo de cosas, que es divertidísimo de ver. Y que Denver cada vez lo juega mejor, eso. Pero tiene jugadores que además en sí mismo me parece que son valiosos. A mí me gusta mucho ver a Gary Harris, por ejemplo. Es un jugador que no destaca mucho en la NBA, que no se habla mucho de él, pero que la mete mucho de tres, que le gusta defender, que es muy atlético y que a mí me parece que entiende mucho además del juego.
Creo que ha sido el jugador que ha beneficiado más del crecimiento de Jokic hoy por hoy. Te soy sincero, lo poco que he visto a Denver es el que me parece que ha adquirido y ha sacado más jugo de las capacidades de Jokic y el sentir el juego con él, digamos. Más allá de las jugadas prefabricadas o de los sets que ponga Denver o de que haya mejorado el porcentaje de tiro, sino leyendo instintivamente lo que Jokic está predispuesto a hacer, ha sido el que ha sacado más jugo y la verdad ha sido una de las sorpresas de la temporada para Denver. Sin duda ese juego de velocidad que siempre propuso Denver y que siempre es atractivo ver, como decís vos, tarde en la noche, ida y vuelta, con mucha dinámica.
Correr para un lado y para el otro como enfermos.
Por lo que digo de que se ha vuelto mucho más entretenido, es que el juego de media cancha se ha hecho muy rico. Entonces tenés ambos componentes y tenés un equipo que juega con 11 jugadores.
Larguísimo,
mucho más que 9. Ves cualquier box score y son todos los jugadores jugando mínimo 8 minutos.
Ayer el que jugó menos fue Juancho Hernán Gómez y jugó 11 minutos.
Claro, no llegan, creo que casi todos juegan hasta 10 minutos.
Y eso, faltó Gallinari, claro, quiero decirlo. Siempre son 12 jugadores y 11, 10 como mínimo.
Como mínimo, y eso mantiene un equipo comprometido que a su vez, esto que hablamos de los pases y de los cortes ha generado una identidad de no egoísmo, digamos, o de liberarse de la pelota mucho más fácilmente, que no era la costumbre de Denver. Nos acordamos un par de temporadas atrás, la sensación había sido Will Barton, que es exactamente lo opuesto. Así que se vuelve entretenido. Creo que Portland ha encontrado vida. Habíamos hablado como que era un equipo que se había perdido el ánimo, la esperanza y creer en lo que ellos hacían. Pero la llegada de Nurkic creo que fue lo que dio vuelta a ese plantel.
Además, tiene ese extra el duelo de Denver y Portland.
Claro.
que es que lo revivió Denver a Portland, claro, con el cambio. Y bueno, y además Plumlee está en Denver, ¿no? Pero eso es como un poquito menos importante. Lo importante es que una de las piezas centrales de Portland, que además no juega tan diferente a Jokic, es menos talentoso, sí, lógicamente, tiene más potencia, es más fuerte, pero también trata de jugar un poco de handoff con Lillard y con McCollum. Todavía no se entienden mucho, Lillard y McCollum son más de generarse sus propios tiros. No es el sol con planeta girando alrededor como es Jokic, como no, ha pasado cerca. A ser. Que ese fue un acierto en realidad, después de algún error que tuvo al inicio de temporada del técnico de Denver, que corrigió,
claro,
sobre el camino. Cambió completamente su estrategia de equipo después del primer cuarto de temporada.
No, lo fascinante de esto, aparte, el duelo entre Nurkic y Jokic, que son un bosnio y un serbio,
claro,
que ya no se llevaban, de que no podían convivir juntos en el mismo equipo, y que Nurkic poco más que bombió la situación. Dijo, no, yo acá sí no juego, lo ponían 10 minutos y se quemaba, y exigió un cambio, sí, sin ponerlo en palabras, o quizás poniéndolo en palabras, pero no públicamente.
Seguramente.
Exigió el cambio. Y bueno, no solo eso, la NBA entera aplaudiendo a Jokic de rodillas.
Fascinada.
Ante su talento, le debe haber generado mucho más indignación a Jokic,
sí,
todavía.
Sí, como bosnio.
Claro, y en este momento se está sintiendo, se nota, está sintiendo reivindicado ante toda la NBA. Me parece que Stotts igual está abusando un poco de él, y lo hemos hablado fuera del aire.
Es un exceso.
Le está pasando de que se queda sin piernas.
Sin aire.
Claramente venía sin un ritmo marcado, un gordo pesado de esto.
Que además se debe haber abandonado por,
claro, por la depresión.
Depresión, rabia, indignación, resentimiento, todo eso acumulado debe haber sido transformado en glucosa, seguramente.
Seguramente.
Eso debe haber sido transformado en azúcar. Mucho más estando en Colorado, donde la marihuana es legal y todo ese tipo de cosas. Ahora tiene en el final de la temporada su chance. Me parece que sí, que Stotts, como para hacerlo sentir cómodo, como para darle el dulce justamente al gordo y hacerlo sentir contento y que reviva el equipo, hasta a veces abusa de su posteo y de arrancar las ofensivas por ahí y todo.
Quizás también lo está conociendo, porque digo, cuando te llega un jugador nuevo, que quizás lo tenías, pero que jugaba poco y que no lo tenés tanto, empezás a ponerlo y empezás a ver que te rinde. Y empezás a encontrar sus límites, sus capacidades, simplemente cuando el juego te las marca. Las pocas veces que he visto terminar los juegos, siempre me da la impresión que comete errores de cansado. De falta de coordinación, de aceleración, porque llega con lo justo y dice, ay, la paso, o voy a tirar un gancho y no se para bien porque está fuera de balance.
Encadena ofensivas rarísimas.
Claro.
Con un acierto, un gol y foul, y después pierde tres pelotas, le pica una en los pies.
Pero pérdidas de descoordinación, digamos, ¿no? De
gordo cansado.
Claro, de cansancio. Sí. De cansancio mental o físico.
En esa situación, de todas maneras, me parece que ahora que la cosa empieza a apretar, yo supongo que va a tener un poco menos de participación porque Lillard lo agarra para él. Porque una de las cosas que me parece que no le gustó mucho a Lillard en toda esta temporada es el exceso.
El ninguneo.
Sí, claro, exactamente.
A su estrellato.
Sí, exacto. La falta de respeto, cuando estoy subiendo de vuelta a la persiana, la falta de respeto a su estrellato, lo que escuchan es una persiana que se vuelve a subir. Esa especie de, sí, disminución de su gran figura mítica en, claro, The Rip City, que no le pareció bueno, y creo que ha tomado las cosas un poquito personales en este final de temporada, y yo espero ver un Lillard
raro, porque no es de tomar las cosas personales, para nada.
No, jamás. Espero ver un Lillard incandescente, eso es lo que espero, y de verdad me entusiasma muchísimo este cierre entre Denver y Portland. Hablemos un poco de lo que le queda a cada uno de los equipos. Por ejemplo, tienen una cosa rara, que es que están invertidos. Los Denver tienen 3 partidos de local y 8 de visitante. Eso no lo favorece demasiado. Es un equipo que, como siempre, es mucho más eficiente de local. Siempre lo es, 21-17 en este caso. No es arrasador tampoco de local, han perdido una cantidad de partidos de local. 13-20 de visitante. Le cuesta ganar de visitante, a Denver siempre le costó.
Sí.
Cuando te llevan a la altura es una milla, ¿no? 900 metros.
Sí.
Cuando te llevan a la altura ahí, te hacen correr. Ayer, por ejemplo, a Cleveland lo volvieron loco. Le ganaron por 20 puntos. Lo pasaron por arriba. Denver es la mejor ofensiva de la NBA del último mes y medio.
Lindo.
Esos niveles funciona la ofensiva de Denver. Es bastante difícil que con 8 partidos de visita Denver meta un run 8 en 11, ¿no? Meta 9 de los 11.
Difícilísimo.
8 de los 11, ¿no?
Es importante llegar a este punto de la temporada jugando bien y confiado en lo que tenés. Denver me parece que encontró una rotación sólida y una manera de jugar, y eso es importantísimo. Ahora, no es menor el hecho de esto de cuando salís a la ruta, es cruel. Sin embargo, hay un punto importante, que es que cuando vos sentís esa presión de jugar por una posición que no es el 4 y el 6, no, es 8 y 9, estoy adentro y afuera. Y te vas a encontrar con equipos de que probablemente estén ciertamente disminuidos, probablemente. No es menor ese tema, pero lo mismo le va a pasar a Portland, en una situación similar, pero al revés.
Bueno, tiene una cosa bastante rara, ambos fixtures, ambos schedules, que es que Denver juega 3 veces con New Orleans en estos últimos 11 partidos, y Portland juega 3 veces con Minnesota.
Increíble.
Es más o menos lo mismo igual, ¿no? Minnesota es un poco más difícil capaz que New Orleans.
Bueno, New Orleans ha mejorado un poco estos últimos partidos.
Ganó 5 de 6.
Ha encontrado un poco la rotación. Me imagino que Denver debe ser un equipo que le quede quedar muy incómodo a New Orleans en el matchup. Por otro lado, me parece extrañísimo de que la gente que 3 partidos en los últimos 11 contra el mismo rival.
Es muy raro.
Eso es papiña. Sí. Eso termina mal, claro, seguro.
Claro, te odias.
Te odias. Y le encontrás los puntos. Pero veo, si hay una kriptonita para Nueva Orleans, es un equipo dinámico que corra y que cambie gol por gol y que acelere el funcionamiento.
Sí, sí, up tempo con New Orleans.
Y no solo eso, es un equipo que se está medianamente encontrando defensivamente, si bien ha sido un equipo sólido defensivamente en la temporada, un equipo que se pasa también la pelota con Denver le puede generar un lío enorme con Cousins ahí metido adentro de la cancha.
Nota del editor.
El primer partido Denver-New Orleans se jugó el domingo en Denver y ganó New Orleans por 25 puntos. Estamos ante la presencia de nuestro viejo y querido Evi, efecto Verabásquet inmediato.
La profunda creencia de que con ciertos diálogos sostenidos en Verabásquet alteramos la realidad inmediata, llevándola hacia el sentido opuesto de nuestras palabras.
Nos encantaría adjudicarle este resultado a Levi, pero no parece ser el caso. Lo que decía Loso, Martino Simani con respecto a Denver-New Orleans incluía la presencia de Cousins en cancha, y Cousins no jugó el domingo contra Denver. Eso cambia la fisonomía defensiva del equipo de New Orleans. Así que estaríamos más bien ante un EIAC.
EIAAC. Efecto inmediato ante la ausencia de Cousins.
Desde el All-Star Break para acá, el récord de New Orleans es 8 ganados, 8 perdidos. DeMarcus Cousins faltó en 3 de esos 16 partidos.
¿Se imaginan el resultado?
New Orleans ganó los 3.
Por un promedio de 21 puntos. Empiria para alimentar un viejo prejuicio de Verabásquet.
El gordo Cousins es una bolsa de piedras en la espalda y el equipo que lo cargue se sentirá mágicamente liviano en su ausencia. Entonces los Denver juegan, además de las 3 veces con New Orleans, digámoslo en orden. Indiana de visitante, New Orleans de local.
Nota del editor. Denver le ganó a Indiana de visitante y perdió con New Orleans de local.
Por eso ahora Denver y Portland están empatados.
35 ganados, 38 perdidos.
Sin embargo, Portland es dueño del tiebreaker, el desempate. Ya sea por partidos entre ellos, si ganara el martes el que les queda, o récord dentro de la conferencia en caso de perder y que la serie entre ambos quede 2-2.
En resumen, con el mismo récord, clasifica Portland.
El martes juegan Portland-Denver. Además eso, ¿no? Tienen enfrentamiento entre ellos el martes, este en martes, Portland. En Portland. Es importante eso. Después juegan de visitante con Charlotte, probablemente eliminados ya a esa altura, o cerca de eso, ya saben ellos que están eliminados en realidad. De visitante con Miami, ese es gravísimo.
Durísimo.
Ese es dificilísimo porque además también Miami juega un up-tempo también y con tiradores y corren y defienden todos y es bastante complicado. Es un lindo partido para ver.
Convengamos que es el tercer partido de la ruta aparte. Te diste vuelta al Estados Unidos, te fuiste de la esquina norte-noroeste de Estados Unidos para la esquina del este del sur.
Es terrible.
Cruzaste el país.
Tienen 5 partidos en la ruta, que son Portland, Charlotte, Miami, que es el tercero, el cuarto es New Orleans, y el quinto es Houston. Que pueden llegar con Houston sin que le interese nada, porque en realidad al final Houston está clavado en el 3, ahí era lo que decía vos la otra vuelta. Es el único que está clavado en ese puesto y yo supongo que los últimos 4 partidos pueden no presentarse.
Puede descansar, sí.
Y después tienen New Orleans de local, Oklahoma de local, Dallas de visitante, Oklahoma de visitante.
Ah, peligrosísimo. Más allá de los partidos en sí, es peligrosísimo el hecho de meterte en una ruta tan larga. No solo por los partidos de visitante, sino por la vuelta. Porque te cuesta carísimo en los partidos que vos decís, estos 2 que tenemos de local los tenemos que sacar. Pero venís fulminado y generalmente ese primer partido después de la ruta es durísimo. Generalmente los porcentajes de los equipos que ganan es muy bajo, porque volvés a reencontrarte, ya estás podrido de estar viajando, llegás y tenés ese bajón de decir, bueno, ahora estamos acá.
El confort inmediato, eso, además, exacto. De encontrarte tu cama de vuelta, claro. Si no querés ir a la lucha.
Estoy en casita, no, dejame tranquilo, otra vez a los bifes, no.
Portland tiene un schedule muchísimo más amable que los Denver Nuggets. Tiene 8 de local y 3 de visita. Son New York, Minnesota, Los Ángeles Lakers de visitante.
Portland ganó los 3 partidos por más de 10 puntos con sus estrellas, Lillard y McCollum, promediando 30 minutos por juego.
El último fue contra los Lakers y ambos jugaron bastante mal, al igual que el Gordon Nurkic, que promedió en estos últimos 3 partidos apenas 25 minutos en cancha. Denver de local, ahí podemos hacer un parate. Probablemente llegue con 3 ganados seguidos contra Denver.
Puede ser.
Puede llegar perfectamente, le puede ganar perfectamente a Nueva York, a Minnesota y a Los Ángeles Lakers de visitante.
Pues tranquilamente.
Tranquilamente. Sí. Ya llegando a ese partido, con ese partido va a cambiar el estado de ánimo, ¿no? Ahí Denver está arrancando su gira con ese partido contra Portland.
Es divino, hay que verlo.
El martes hay que verlo, sí. Porque es importantísimo para este trayecto final, para entender este trayecto final de los dos equipos. Después seguirían a jugar con Houston. En realidad no seguirían, se quedan. Se quedan en casa. Juan, reciben a Houston, a Phoenix y van a jugar contra Minnesota de visitante. Es muy amable. Y después,
es muy amable. No tienen que viajar ni una vez al este. Siempre se quedan dentro de la zona, de la zona horaria, digamos. Cosa importantísima en estos viajes.
Y después de los partidos difíciles le viene uno acomodable. Porque Phoenix te acomoda. Phoenix de local te acomoda. Sí, vengas sí, como sí. Venga. Supongamos en el peor de los casos pierde contra Denver y contra Houston.
Peleador Phoenix igual, ¿eh?
Sí, pero claro, pero yo ya no sé si va a jugar Devin Booker para esa altura.
Puede ser que no juegue, no sé.
Está bien, está bien. Y Minnesota de visitante, Utah de visitante, Minnesota de local, Utah de local. El cierre es increíble, es con 2 equipos, 4 partidos.
Sí, sí, sí. No es fácil, ¿eh?
No. ¿Qué te parece que va a pasar? ¿Tenés algún tipo de idea o corazonada al respecto? ¿O?
Por juego, Denver debería terminar en el 8. Pero viendo este análisis de lo que le queda, me parece que Portland debería estar tomando una ventaja.
Sí, a mí me parece lo mismo. A mí me parece que el fixture de Portland, Nueva York, Los Ángeles Lakers, ya con esos partidos, Phoenix mismo, que aunque sea peleador, lo tenés que sacar. Juegan el partido de local, el partido contra Denver, que es un partido donde ellos arrancan la ruta, sí. Es de local.
Hablábamos de que Portland no está siendo tremendamente efectivo de local.
No es lo que fue en otros años.
Claro, y esa voracidad de la que hablamos de Lillard puede llevarlo a lugares oscuros también. Sí. Porque esas ganas de demostrar y de querer ser y de querer dominar y llevar el equipo playoff el solo puede llegar a ser bastante nocivo para Portland. Pero 8 partidos de visitante y de esta manera y recorriendo Estados Unidos puede ser determinante para un Denver que más allá de Jokic no tiene un líder marcado que diga vamos a ir sí o sí. Veo un equipo muy comunitario, que juega lindo, de que juega bien, pero no... No veo cuál es el hombre ahí de que diga vamos a llevar a esto adelante.
Jameer Nelson.
Claro, eso es lo que me genera más duda de ese equipo. Quizás sea Jokic, no lo tengo, no lo veo de esa manera.
No, es un poco niñado todavía además. Tiene momentos, tiene baches que son insólitos, son de niño, que le molesta una cosa que no le cobraron en ataque, entonces va y hace un foul en defensa que también lo protesta y se distrae y no sé cuánto. No está pronto. Claro. Además lo que pasa con Portland es eso, que parecen más hombres, Lillard y McCollum.
A eso iba, digamos. Como que son dos jugadores ya establecidos, de que sienten de que tienen que estar. Y esto mismo de lo que hablabas de Dirk, me da la misma impresión. Ellos quieren estar en playoff porque quieren competir, saben que es donde están los grandes y ahí es donde quiero estar. Y eso me parece que los líderes de tu equipo estén marcados y tengan esa cabeza, creo que te da un empuje fuertísimo en este momento.
Así que podemos estar preparándonos para la revancha Bosnia. Porque Nurkic va a sentir que fue él. Claro. No importa que hagan 80 puntos entre Lillard y McCollum, no importa, fui yo.
Claro. Igual para que suceda esto, Nurkic va a tener que jugar muy bien. Sí. Así que probablemente no esté errado en esto.
Es precioso ver esas dos moles de carne blanca, flácida, golpeándose en en Portland. Es hermoso, son talentosos los dos, además. No hay manera de meter al gordo Jokic adentro de un gimnasio, evidentemente. Pues sí. Nadie lo hace hacer una pesa, porque claro, después dice, no, vamos al parquet y yo te domino.
Yo te explico cómo es esto.
Claro, exactamente. El martes entonces traten de no perderse ese partido, los que puedan verlo. Los Denver Nuggets contra los Portland Trail Blazers. Solo tengo una pequeña cosa del este para decirte, Oso, y es que los Detroit Pistons, ¿cómo graficártelo? Estuvieron paseando su cuerpo inerte por la costa este. Primero fueron a Brooklyn y perdieron con un triple, un doble en realidad, a la carrera.
Doble largo.
Desde el short corner de Brook López.
Fue como un flamengo así, tipo onda, Dirk Nowitzki, una cosa así.
Está bien, sí, con un doble ritmo, flamenco, hacia afuera.
Cosa que te pasan cuando no está pavo. Típica jugada que te pasa. Vas a Brooklyn, que no le gana a nadie, y decís, está, no, matame acá, ya está.
Exacto.
Ahí donde se te... Es como la clásica imagen de que el alma se dispara del cuerpo.
Exacto.
Y queda
y la ves, solo, la ves,
y la ves que se va.
La ves que se va.
Y que te abandona.
Y no hay manera, y... Se notó al partido siguiente, porque bueno, después de esa noche mágica de los gemelos López, ¿verdad? Cada uno en lo suyo, ¿no?
Cada uno en su rol.
Cada uno en su rol.
Se destacó.
Brook anotando y Robin dándose con uno, que es lo que, bueno, más o menos es a lo que se dedica.
Para lo que le pagan.
Exacto. Se tiraron piñas, ¿eh?
Hablábamos de eso hoy con unos amigos.
Raro.
Extraña situación de que a la primera de cambio...
Piñas.
Fueron a los bifes. Generalmente siempre es puro fiasco, porque vale carísimo tener una piña en la NBA, y le valió carísimo esto.
Cerca de $100,000.
Y sí, porque ya cuando hay suspensión de partido, cada partido duele mucho, duele fuerte.
Y se tiraron una piña cada uno, que los dos la esquivaron, y que parecen lentas y suavetonas, pero yo no creo que sea pueda ser suave una piña de un tipo de 2-10,
no,
por más lenta que vaya.
No. Quizás mal dirigida. Falta de costumbre, me parece.
Sí.
Pareció típica piña de alguien que no pelea.
Claro.
Pero toda la intención, ¿eh?
Sí.
Toda la intención.
Sí, sorprendente.
Sí, sí, sí.
Yo quedé muy sorprendido. Sí. Está muy cansado, me parece ya. Los jugadores están muy fastidiados. Bueno, en esa jornada deliciosa de los gemelos López, que le dieron a la NBA todos los highlights de la noche, los proveyeron con un montón de highlights, hicieron estallar las redes ambos, fueron su producto. Para mí lo tendría que multar solo Ibaka, ¿eh? A Robin López no lo tendrían que multar. Usted hizo su trabajo, usted se fue al carajo. Usted salga para el triple y tire. Usted no tiene que hacer esto. Y entonces, en esa jornada, Brook López sentenció de muerte a los Detroit Pistons. Debe haber sido terrible ese vestuario, debe haber sido terrible ese avión, porque al otro día llegaron a Chicago, un equipo que ya está muerto. Está jugando hace 50 partidos que está muerto. Ese equipo, más o menos.
Pero pelea. Siempre decimos que pelea.
Pelea. Es el malo de la película que se levanta y lo mató tres veces. Ya lo mataron y sigue y se levanta y le agarra el brazo y va a pelear una vez más. Sí. Y probablemente termine cayendo. Probablemente no consiga su objetivo de mantenerse con vida, pero lo va a pelear hasta el final. Lo agarró y lo hizo pedazos a Detroit, pero en una forma desoladora. Yo vi el tercer cuarto, que es donde se despega. Chicago terminó 5 o 6 puntos arriba el primer tiempo, y en el tercer cuarto le sacó 17 puntos. Y digamos que la presencia anímica de los equipos era como de pretemporada. Para que más o menos te hagas una idea, el equipo titular...
El equipo que no quiere estar ahí es el sinónimo de pretemporada, ¿no? Lo que sucede en este tipo de situaciones con un entrenador como Stan Van Gundy,
claro,
es de que ese postpartido debe haber sido criminal.
Una quemada de cabeza.
Porque si hay algo que no lo veo de gordo, están poniendo las cosas en perspectiva después de un partido.
Diciendo, sí, mejor no hablemos. No, debe haber ido todo el avión, todo el viaje de avión, se haber escuchado a Stan Van Gundy puteando.
Sentenciando.
Afónico desde el fondo, sentenciando, y vos no servís para nada, y vos sos un desastre, y no se puede.
Y a la otra mañana del tiro, probablemente video viendo los errores. Apuntando dedos, siendo el general manager del equipo también. Ese tipo de entrenadores es muy bueno para generar estructura, para dar orden a las cosas, pero en este tipo de situaciones pueden llegar a ser bastante nocivos para un vestuario.
Tendrían que ser la de Mr. T. Lo tendrían que dormir, lo tendrían que empastillar.
Y esto es lo que hablábamos la otra vez de los equipos que no tienen una superestrella dentro del funcionamiento global. Acá es donde un Indiana Pacers en una situación viene Paul George y con todos sus defectos te mete 37 al otro día y capaz te saca de los pelos, o un Jimmy Butler te saca de los pelos.
Te marca el tono.
Te marca el tono, o si no me van a acompañar, esto lo saco yo. Y tienen la entereza y la confianza de que un partido X lo sacan solo. Y ahí, a los tirones, logran sacar la voluntad. Un equipo como Miami, por ejemplo, en una buena puede jugar con esa dinámica y puede hacerlo funcionar. El mismo Detroit lo ha hecho durante tramos de la temporada. Pero estas situaciones complejas es por lo cual la superestrella se le paga lo que se le paga.
Bueno, la superestrella que estaba enfrente, que era Jimmy Butler, jugó, por lo menos lo que vi yo del segundo tiempo, y creo que en el primer tiempo también lo había jugado más o menos así, a pasarla para el costado. Yo te quiero contar que el quinteto titular de Chicago Bulls era Rondo, Jimmy Butler, Zipser, el alemán,
sí,
rookie, blanco, acordate de esto, blanco,
sí, sí, sí,
Nikola Mirotic y Jeffrey Lobreña.
Divino.
Y los pasaron por arriba con esa murga. Con esa murga que... Tres blancos.
Contra uno de los... probablemente el mejor rebotero ofensivo de la NBA, que es Andre Drummond, ¿no?
¿Sí?
Y un equipo que se siente orgulloso de ser un equipo que juega de pesado, a las piñas.
Detroit.
Con los Morris, llevando de vivo para abajo el aro.
Bueno, Tobias Harris... Comieron
de la mano.
Tobias Harris casi no le podía sacar nada a Mirotic.
Claro.
En ataque. Es ese tipo de emparejamientos estamos hablando.
Sí.
Stan Van Gundy se trancó además porque nunca se quiso ir chico. Jamás se quiso ir chico. Él estaba tan trancado. Porque además, para mí, el gordo Stan es de los técnicos que se tranca.
Clarísimo.
En un momento es como un jugador más porque te trancaste. ¿Qué hace? Ponete a los chicos si están jugando con Mirotic y Lobreñe. ¿Qué carajo te importa? ¿Por qué no jugás todo chico? ¿Por qué no pones a Stanley Johnson y empezás a ver si podés... revolver esto? No hizo nada, estaba disfrutando y sufriendo, ¿no? Estaba disfrutando de su propio padecimiento y del padecimiento de todos.
Esos son los temas con este tipo de entrenadores también. No es que disfruten el padecimiento, pero es como que quieren tener razón antes de que la cosa cambie.
Y quieren prenderse fuego, son bonzos.
Exacto.
Es por eso,
al final del día lo que más le importa es tener razón.
Sí.
Al final del día lo único que quieren, le vienen diciendo al equipo, así no podemos hacer las cosas, tiene que defender, porque vamos a jugar grande, porque no sé qué, y aunque no funcione, ustedes quieren jugar, no quieren hacer lo que yo le digo, bueno, solucionenlo ustedes, digamos.
Andre Drummond está en ese momento con, viste cuando Bruce Willis en Duro de Matar, cuando empieza los primeros 10 minutos, que siempre lo agarran borracho, sí, deprimido, sí, y tiene crecida la barba, Andre Drummond le pasa lo mismo, pero con los pelos en los hombros, cuando le ve los pelos en los hombros crecidos, viste que es la barba de él, es la barba, sí, crecida, sí, sí, de él, es como que cuando se deja estar, le empiezan a crecer los rulitos.
No se depila. Y...
Exacto. Cuando Andre en los inicios de temporada está con los hombros depilados, todo. Y vos cuando le ves que le empiezan a crecer los pelos en los hombros... Upa, está medio para abajo.
Está bien, André.
Estás para abajo, André. Ya está desalmado. No tiene alma. Hay un momento, iban 13 abajo. Y va para un lado, tira su ganchito de derecha, que en realidad lo tira mejor de izquierda, pero en este caso lo tiró de derecha y lo erra. Va para el otro lado y no se come un gol de posteo de Jeffrey Lobreña. Y la cara de Van Gundy, porque aparte yo inmediatamente miro a Van Gundy ahí atrás, y la cara es, ni siquiera reacciona con virulencia. Es
peor que eso.
Es mucho, mucho peor.
Mucho peor.
Es mucho peor.
Es decepción.
Exacto, es decepción humana. Estoy decepcionado humanamente. Me decepcionaste como ser humano.
Como persona.
No me decepcionaste ni como jugador. Digo, como persona. Claro. Me acabas de decepcionar. Sos una persona que no sirve como tal. Es terrible, es dolorosísimo el momento que está viviendo Detroit. Y da la impresión de que no se van a levantar más de esto. 34-38 están.
Nota del editor.
Detroit está, al día de hoy, 34-39. Perdió un partido más en su desfile del horror contra los fallidos Orlando Tragic.
Por 30 puntos.
En realidad están a un solo partido del octavo puesto.
Pero la sensación es que no lo salga ni Donald Trump repatriando fábricas.
35-36 está Miami Heat, que es el que está octavo en este momento y sería un cruce precioso con Cleveland. 36-35 está Milwaukee y tiene un schedule muy difícil. Y te quiero decir que 34-38 quedó también Chicago Bulls, que tiene un schedule insólito, que es Filadelfia, Milwaukee de visitante, ahí le vienen tres difíciles. Filadelfia de local, ese lo va a ganar. ¿O no?
O no.
Mi sensación es que Jimmy Butler está regulando para agarrar los últimos 7 partidos y ganarlos solos. Claro. Solo, bueno. Él solo. Dice, está. Ustedes déjenme los últimos 7, son míos. Traten de ayudarme a ganar los 3 que vienen ahora. Vienen 3. Filadelfia, Milwaukee visitante.
Nota del editor.
Efectivamente, el resultado fue o no. Chicago perdió con Filadelfia de local por 20 puntos, pero después le ganó a Milwaukee por 15 de visita
en una nueva entrega de su Ciclotimia Tour.
O como ya le dicen en algunos círculos de la NBA,
los Unpredictables.
Chicago está 35-39, un solo partido abajo del octavo.
Miami, 35-38.
Cleveland, Atlanta de local. Atlanta lo tendrían que ganar porque Atlanta también es un equipo sin alma. Es un equipo sin alma completamente. Y después vienen New Orleans de visitante, Nueva York de visitante, Filadelfia de visitante, Brooklyn de visitante, en la gira más fácil de la historia, Orlando de local y Brooklyn de local.
No, tienen regalo para
ayer
cerrar.
Lo vi por la transmisión de los Bulls y ya están vendiendo las entradas para los playoffs, oso. Arrancaban hoy a las 11 de la mañana. No hoy, el 24 de marzo. El viernes a las 11 de la mañana, si querés sacar entrada para ver los playoffs de los Bulls, ya están, empiezan a ver.
Todo esto pinta hermoso y que Chicago pelee a morir.
Va a pelear. Lo iba a perder cualquier partido de mierda, esto lo va a perder igual.
No creo que entre. Así como te digo una cosa, te digo la otra. No creo que entre. Me parece absolutamente imposible que Chicago meta a esta altura del año como han jugado y como está. Meter 5 o 6 partidos seguidos, que es lo que tendría que hacer.
8-2 tendría que ganar. Una cosa así.
Maravilloso sería.
8 ganados, 2 perdidos. 7-3 a reventar.
Hasta 7 te doy. Con un 41 capaz que zafa.
Sí. Está en 34.
La veo dificilísimo.
Señores, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Gracias, Oso. Nos vemos.